Mira, aquí en Nayarit el tema de las masculinidades se ha empezado a trabajar desde la universidad. Al menos hay dos compañeras que yo ubico, una es la maestra Fabiola González y el doctor Arturo Murillo. Ellos están trabajando masculinidad, representaciones de masculinidad en las universidades. Y nosotras, otro pequeño grupo, Xochitl Arreola y yo, estamos trabajando visiones de masculinidades en los adolescentes indígenas. Eso es importante porque queremos ver cómo transitan, digamos, las masculinidades y de alguna manera si la universidad, si la educación tiene alguna incidencia en las masculinidades tradicionales o cómo se van moviendo estas masculinidades. Sí, bueno, mira, en la Universidad Autónoma de Nayarit lo que hemos encontrado es que las masculinidades tradicionales se mueven no en los imaginarios, sino en la vida real. En los imaginarios las masculinidades siguen siendo masculinidades muy tradicionales, incluso reforzadas a través de las canciones que cada vez son más violentas y que favorecen una representación violenta de las masculinidades, pero en la práctica los jóvenes y las jóvenes tienden ahora a encontrar sus parejas en la misma universidad y eso hace que en la práctica los varones tengan que ser más colaborativos. Hemos encontrado que esto es un núcleo de conflictos para las parejas porque los varones todavía esperan el comportamiento tradicional de las mujeres y las mujeres de la universidad esperan hombres más colaborativos y eso se convierte en un área de conflicto. Sí, mira, aquí en Nayarit todavía los ritos de paso de la masculinidad siguen siendo exclusivos de los varones, ¿no? Las cerveceadas, por ejemplo, los ritos de irse solos a algún lugar y demás. Incluso, fíjate, ahora nos hemos encontrado en algunos espacios, por ejemplo, en la educación media superior, con algo que se llama el joteo. Lo digo así porque incluso el contratar a un varón para servicios sexuales dentro de un grupo de adolescentes o de varones que están transitando hacia la afirmación de la masculinidad, se ha convertido, lo hemos escuchado ocasionalmente, también como una ceremonia de rito de paso que ahora se empieza a utilizar. Entonces, bueno, creo que la sociedad es sumamente compleja, pero lo que más nos hace es que nosotras como universitarias lo que queremos ver es si la educación universitaria puede incidir en la transformación de las masculinidades. Bueno, primero, en las investigaciones que realizamos nos parece que más que regular comportamientos a partir de la ciencia, los varones y las chicas siguen regulándolos a partir de mandatos y sobre todo de miedos. Los jóvenes y las jóvenes están en una etapa de transición donde quieren asegurar su mercado de trabajo, su lugar en el matrimonio y entonces a partir de esta incertidumbre pueden hacer concesiones aun cuando piensen otra cosa. Una joven puede tener un pensamiento igualitario, pero eso no le va a permitir construir una familia de destino. Entonces hacen concesiones a su pensamiento igualitario por tener una pareja, ¿no? Las jóvenes, por ejemplo, ahora en la universidad nos dicen, maestra, es mejor divorciada que quedada. Eso te va marcando un cambio en la concepción de las chicas, ¿no? El estatus de soltera o de quedada es mucho más estigmatizado que el estatus de divorciada. Entonces prefieren hacer un matrimonio y luego salir de él, pero ya cambiaron de estatus. A mí me parece que aquí en Nayarit las chicas entienden el estigma social. Y entonces pueden cambiar esas mentalidades, ¿no? No solamente las chicas lo cambian, sino también las mamás de las chicas, porque el hecho de que ya no esté estigmatizado tener un hijo siendo soltera permite también a las madres decir, bien, embarázate, ten un hijo y te regresas a la casa para seguir teniendo el hijo. En ese sentido, han cambiado los mandatos patriarcales, pero no el destino de la maternidad. Todavía las chicas siguen teniendo como destino la identidad a partir de la maternidad y de la conyugalidad. Es difícil que esto cambie, pero está empezando a cambiar. Desde luego, mira, yo lo que puedo decir es que en el traslado de las generaciones, las formas de asumirse como mujeres respecto a la conyugalidad y a la maternidad cambian. Hay mandatos que se están yendo, el tener 20 hijos, 18 hijos, obviamente eso se está yendo, y nuestras hijas se plantean tener ahora uno o dos hijos. Es muy difícil que esto cambie socialmente, salvo porque te ordene la policía o te estén encañonando, podrías tener otra vez 20 hijos, ¿verdad? Pero creo que esto es un mandato que ya se está yendo. Cambia con las generaciones y además es heterogéneo al interior de las generaciones, porque no todas las mujeres de una generación cambian de la misma manera que cambian, qué sé yo, las universitarias, ¿no? Primero hay un grupo que va adelante y que cambia y después van otro grupo, digamos que se masifica esta situación. Mira, por ejemplo, Conacyt ahora tiene una convocatoria para apoyar a madres solteras que estén estudiando en las universidades para que termine. Cuando madre soltera, cuando yo estaba en la primaria, nos prohibían juntarnos con una hija de una madre divorciada o de una niña que no tuviera papá. Entonces, el cambio de mentalidad que ha ocurrido, obviamente, no es gratuito, no solamente es el poder público, es porque las mujeres estamos ahí todos los días en la lucha de que estas son las realidades de las mujeres y no los ideales que se han puesto en las políticas públicas. Mi trabajo sobre el sexo de la ciencia es un trabajo que, en primer lugar, a mí me ayuda a pensar ¿qué estoy haciendo cuando digo que soy científica? ¿Qué ciencia estoy haciendo y en qué valores científicos estoy pensando? Aunque yo lo que trato de demostrar en, tanto en el libro como en las conferencias es que el sexo, la ciencia tiene sexo y estamos en una ciencia masculina, esto, si no hacemos que yo a lo que llamo es a la reflexión, no al golpeteo. Golpetear es solamente una parte, porque no hay nada más fuerte que las ideas, ¿no? Las trincheras de ideas son más fuertes que las trincheras de piedra. Una idea que se propaga es más importante que si tú gritas o si tú golpeas. Creo que además, y ahora que lo estoy reflexionando, es como una estrategia de las mujeres, hacer reflexionar al otro y a los otros, porque esas son nuestras armas. Puede ser incluso que sean armas de los oprimidos en el lenguaje de Foucault, ¿verdad? Pero yo lo que tiendo es a que reflexionemos y a que abramos el pensamiento en eso, tanto hombres como mujeres. El acceso de las mujeres y los hombres a la tecnología no cambia de entrada las relaciones sociales en las cuales estamos inscritos hombres y mujeres. Sin embargo, puede posibilitar otras cosas, ¿no? Yo pienso que la tecnología por sí sola es solamente un instrumento, pero tenemos que revisar dónde estamos ubicadas tantos hombres y mujeres. Si bien la tecnología nos ayuda a revolucionar partes del pensamiento y los adiestramientos, si no reflexionamos sobre qué uso le damos, porque mira, lo que yo he visto es, te pongo el ejemplo de las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas los adolescentes hacen uso de internet, pero eso no amplía la comunidad, solamente conserva a la comunidad. Siguen siendo, de todos modos, muchachos adolescentes indígenas que usan la tecnología para lo mismo que hacían antes en papel, pero no cambia el ser de los muchachos o muchachas indígenas. Lo mismo ocurre con las mujeres. Podemos ser muy diestras en la tecnología, pero eso incluso puede facilitar el trabajo adscrito a las mujeres de manera desigual. Te puede hacer más eficiente y te puede estar explotando aún más, pero no cambia la relación que tienes en la sociedad patriarcal. Por eso hay que verlo con ojos. Es un puente, desde luego que es un puente, pero casi todo lo podemos convertir en un puente. En la misma elaboración de la comida en la casa puede convertirse en un puente de convivencia, en un puente de igualdad, si es que sabemos negociar las condiciones para que ello ocurra. No es la tecnología por sí, es la actitud que tengamos hacia las cosas. Bueno, mira, yo agradezco a las feministas golpeadoras, porque yo no lo puedo ser o creo que no lo soy. Agradezco porque creo que ellas al golpear abren, tiran puertas, golpean muros y eso a todas y a todos nos da un shock. Pero después del golpe viene obviamente la reflexión y creo que lo más importante es la reflexión. Si no vencemos con argumentos y con acciones para modificar el marco normativo, para modificar las políticas, para establecer fondos públicos para las causas de las mujeres, no podemos hacer. Yo, mi postura es que necesitamos todo. Las feministas duras, las académicas reflexivas, reflexivas, las asociaciones civiles que vayan adelante. Necesitamos a todas, no es el trabajo de solamente un grupo, todas somos necesarias. Y yo, como te dije, agradezco a las feministas duras, porque yo no lo puedo hacer y creo que ellas, sobre todo ubico mujeres grandes, mujeres con poder, mujeres empoderadas, que lo pueden hacer. Mira, a mí me parece que las mujeres hemos avanzado en la práctica y en la teoría. Hemos avanzado prácticamente en todo lo que ocurre lo podemos hacer las mujeres, y tenemos la teoría feminista, a la teoría de género, la teoría queer, que nos ayuda a tener estos avances teóricos. Los hombres han visto reducido su espacio y no tienen una teoría que los acompañe, y entonces me parece que actualmente es necesario tener mayor atención a esto. Pero no somos las mujeres quienes vamos a reflexionar por los varones, son ellos los que tienen que reflexionar sobre su condición, sus mandatos y sus formas de transitar hacia otras relaciones hombres y mujeres. Porque imagínate, nosotras todo lo que hemos hecho para entendernos dónde estamos las mujeres, ahora vamos a asumir el papel de los varones, ¿no? Creo que ellos le tienen que entrar a la reflexión, y claro, con el acompañamiento de nosotras, desde luego.